Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos.
I saw you standing there, sandy blonde hair, the way it came tumbling down.
Se necesitan familias para acoger en sus hogares a 60 niños y niñas que no pueden vivir con sus padres y que además necesitan una atención especial por diferentes motivos. Desde Aldeas Infantiles SOS se ha lanzado una campaña para encontrar a esas familias. Hablaremos de ello en nuestro programa de hoy. Y otra campaña, la de Esenciales, llega a su recta final. El objetivo es conseguir las firmas necesarias para llevar al Congreso la iniciativa legislativa popular que pide la regularización de 500.000 de personas migrantes esenciales para nuestra sociedad. También comentaremos un estudio que refleja la preocupación por la emergencia climática de los y las jóvenes, que en muchos casos deriva en lo que se denomina como ecoansiedad. Hablaremos de ello con la directora del Futuro es Ahora. Y conoceremos a los ganadores de los premios Pluma 2022 por la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+, que concede cada año la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más. Sometime around one, we fell asleep to escape from the sun, and we woke up to the sound of a storm outside.
Hola, soy Marta y busco casa. Una casa con mucho tiempo para mi hermano y para mí. Que tenga vistas a un futuro mejor. Muchos metros de cariño y habitaciones llenas de sonrisas.
Así suena la nueva campaña Coges Más de Aldeas Infantiles. El lema es Busco Casa con Familia para encontrar familias de acogida para grupos de hermanos y niños y niñas de todas las edades con problemas de salud, necesidades educativas especiales o dificultades emocionales o de adaptación. Para ellos y ellas es especialmente importante vivir en un hogar, pero para ellos y ellas también es más complicado encontrarlo. David López es director territorial de Aldeas Infantiles SOS en Madrid. David, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo son estos niños y niñas para los que estáis buscando familias?
Pues mira, está enfocado en niños, niñas y adolescentes que, como tú bien comentabas, sus características personales hacen difícil encontrar una familia de acogida convencional. Por lo tanto, necesitan una familia acogedora que les dedique todo el tiempo y toda esa implicación que requieren para que el acogimiento sea positivo y estos niños salgan adelante.
Hablamos de un acogimiento especializado. ¿Qué quiere decir esto?
Correcto, es un acogimiento especializado y, como bien continúa el dicho, con dedicación exclusiva por esa necesidad. Es decir, necesitamos gente, evidentemente gente sensibilizada con la infancia, que se encuentren en un momento vital, que puedan dedicarle todo el tiempo que necesitan estos niños, todo el tiempo que necesitan, porque representan y tienen unas necesidades concretas, que ya que no pueden vivir con su familia de origen, no pueden vivir con sus papás, tienen unas características personales que esa especialización y esa dedicación requieren. ¿Y especialización por qué? Porque también van a tener todo el apoyo especializado de Aldeas Infantiles en cuanto a equipos profesionales y proyectos relacionados con todo el acogimiento, y en todo momento va a estar el acompañamiento a esos acogedores y a esas familias que entren en nuestro proyecto.
Que no van a estar solas esas familias en esta acogida, que es un poquito más delicada, más especial que cualquier otra acogida o cualquier otro acogimiento de un menor. Para que nos hagamos una idea, David, de qué casos estamos hablando, por saber un poco pues cuál es la diversidad de estos niños y niñas. Hablamos de grupos de hermanos, hablamos de algún problema de salud, hablamos, no sé, por poner algunos ejemplos, más concretos. ¿Qué nos podrías contar?
Mira, nos encontramos ya con una realidad, es decir, hablamos ya de niños que ya se encuentran en el sistema de protección. Y como te decía antes, nos encontramos una realidad de un conjunto de niños y niñas que por esas características es difícil entrar en una familia de acogida convencional. imagínate un grupo de hermanos. La ley establece, y para nosotros como aldeas infantiles es un principio básico, la no separación de esos hermanos cuando entran en el sistema de protección. Y muchas veces pues un grupo de hermanos es muy difícil, ¿no? Que una familia asuma a un grupo de 2, 3 hermanos, ¿vale?
Hay muchos casos de este tipo, porque tenéis una campaña bastante constante relativa a esto, a la no separación de estos niños y niñas que ya han sufrido bastante por no poder estar, bueno, pues al cuidado, ¿no? Bajo el cuidado de sus propios padres y madres, y si se les separa del otro vínculo fuerte, familiar, biológico, que son los hermanos y hermanas, pues a nadie se le escapa que esto, pues, es malo para estos niños y niñas. Tenéis esta campaña que subraya la importancia de que no sufran más estos niños y niñas con esa separación de hermanos. ¿Hay muchos casos de este tipo? ¿Y que la variedad de edades es muy amplia? ¿Cómo se dan?
Pues mira, sí que hay casos de este tipo, y como bien decías, nosotros en las aldeas infantiles, en todo momento, siempre, desde que la organización existe, hemos hecho empeño en eso, es decir, esa realidad, dando continuidad a la ley, lo que establece, pero para nosotros es un principio básico, es esa no separación. Evidentemente es muy duro separarte de tus padres, la mayoría evidentemente no lo entienden, los niños, pero si encima se tienen que separar de sus hermanos, pues más difícil. Y esa realidad no la encontramos porque esos niños, esos grupos de hermanos de diferentes edades, tenemos de todo tipo, adolescentes y pequeñitos. Y por eso también ponemos el foco en que este acogimiento sea para grupos de hermanos donde también existan niños en ese grupo de hermanos menores de 6 años. La realidad hoy en día es que esos grupos de hermanos están en los contextos residenciales por la dificultad que existe, ¿no?, de encontrar familias que puedan asumir a un grupo de hermanos, a un número determinado de miembros.
Claro, todos estos niños de los que estamos hablando, que si no me equivoco son 60 en la Comunidad de Madrid, pero no sé si el dato es correcto, todos estos niños y niñas están ahora mismo institucionalizados. ¿No están en vuestras aldeas o algunos sí? ¿Dónde están?
El planteamiento del proyecto, como bien dices, es un planteamiento de un proyecto piloto en el que no solo participa la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria y Galicia. Y el planteamiento inicial, pero no cerrado, es un planteamiento de entre las 4 comunidades autónomas atender a través de este modelo de acogimiento a 60, ¿vale? Pero no está cerrado a él.
Ajá.
Y son niños que ya están en el sistema de protección, ya están, y principalmente en el contexto residencial.
Sí. ¿Cómo tienen que ser las familias acogedoras? Porque sabemos que una familia que decide ser familia de acogida tiene que pasar un proceso un poquito similar al de la adopción, en el sentido de que hay, bueno, pues profesionales externos que evalúan esa idoneidad. ¿Cómo tiene que ser esta familia y cuál es ese proceso?
Vale. Como bien dice la campaña, nosotros buscamos familias, buscamos personas que estén sensibilizadas con la infancia y estén en un momento vital que se puedan plantear esta opción de vida. Puede ser una opción de vida que evidentemente no podemos asegurar que sea fácil, pero sí muy gratificante. Y para ello, pues no se requiere una titulación a priori específica, como pueden ser otras modalidades de acogimiento, como es el profesionalizado, sino lo que nosotros buscamos es gente, buscamos familias que tengan una capacidad de vinculación con el niño, que puedan tener una capacidad de reparar ese daño, por lo menos trabajar y reparar ese daño que tienen estos niños en esta situación. Y una dedicación, como bien estábamos explicando, porque es la característica de una dedicación total que necesitan. Me preguntabas también antes, ¿no?, esas necesidades también relacionadas con la salud. Pues hablamos de necesidades físicas, necesidades emocionales y también necesidades educativas especiales. Entendemos que toda esa realidad extra añadida a la situación de estos niños que no pueden vivir con sus familias requiere una atención total, y por eso esa dedicación exclusiva que se requiere de la familia.
Niños que necesitan ir o al hospital o al médico a una atención por una patología que tengan, o también con esas dificultades emocionales o educativas, estar muy al tanto de cuáles son sus necesidades terapéuticas o de apoyo, de orientación en el colegio, etcétera.
Eso es. Entendemos que es un plus de dedicación, y esa dedicación exclusiva nosotros la facilitamos para que, exigiéndosela a uno de esos miembros de esa familia y traduciéndola a un contrato con la organización que dé respuesta, ¿no?, a esa dedicación total con ellos. Y por otro lado, tendrán esas responsabilidades relacionadas con la guardia y esa relación con la organización y con nuestros técnicos de apoyo continuo hacia ellos, relacionados con formación continua, con elaboración de informes, de reuniones de seguimiento, etcétera.
Claro, pongamos el ejemplo de un niño, una niña que tiene unas dificultades educativas, pues que pueda presentar, y esto, bueno, estoy poniendo un caso que no sé si existe o no, pero vamos, imaginemos que tenemos en acogida un niño que tiene trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Que, bueno, pues es muy, muy común, y que tiene unas dificultades especiales educativas en su colegio. En el colegio en el que está cursando. ¿Qué apoyos le vais a prestar desde Aldeas Infantiles a una familia que acoge, por ejemplo, este niño o esta niña?
Mira, el proyecto, evidentemente, sitúa al niño en el centro de toda la atención y de todo lo que es la intervención en sí. Por un lado está la familia acogedora, que es la que estamos intentando captar con esta campaña, ¿no? Que será el guardador de este niño durante el tiempo que dure la medida de protección. Por otro lado, tenemos a nuestro equipo técnico de Aldeas Infantiles, que va a dar apoyo, soporte en todo momento, en todo el proceso, tanto a la familia acogedora como al niño. Y un pilar muy importante también es la familia de origen, porque evidentemente estos niños están separados de ellos de forma temporal, hasta que los papás puedan solucionar esas dificultades, puedan resolver todos esos problemas que originaron que se tuviesen que separar. Por lo tanto, ese apoyo va en toda esa línea y toda esa dedicación va en esa línea al respecto. Y todos formamos parte de esa dedicación exclusiva que necesita. Y luego a nivel interno nosotros también tenemos una serie de proyectos, de apoyo que darán respuesta y soporte al niño, a las necesidades de la familia acogedora e incluso a las familias de origen.
Por ejemplo, en este caso se podría orientar a esa familia en cuanto a cómo establecer un puente con el colegio, con el
Correcto.
Centro educativo y apoyar en todas esas adaptaciones que necesite.
Correcto. Van a contar las familias acogedoras desde el principio con una formación inicial, luego durante todo el proceso de acogida con una formación continua, y luego una formación ad hoc, una formación específica de cada caso y de cada familia que se adaptará a ellos en todo momento.
En el caso, por ejemplo, de un tratamiento médico que necesite este menor, pues lo mismo, ¿no? No partimos de cero, no es una familia que de pronto se encuentre, aquí está el expediente de este niño y tiene este problema, tenéis que buscar las herramientas para solucionarlo, sino que todo eso ya está, se sabe desde el principio, cuando se hace la acogida, ¿verdad?
Correcto. Eso está todo planteado en el plan de caso, en el cual participan todos, desde la administración, la familia de acogida, los técnicos de Aldeas Infantiles, el propio niño y la familia de origen.
Está claro que necesitamos unas familias muy especiales, muy entregadas, muy generosas, pero desde Aldeas Infantiles siempre ponéis muy clara una cosa, y es que el objetivo no es buscar a un niño o una niña para una familia, sino una familia para cada niño y cada niña. Es decir, el interés superior del menor siempre, como debe ser. Esto no es... Las condiciones no las pone la familia, ¿no? Las condiciones las pone el niño.
Correcto. Nosotros... este proyecto piloto, porque la Ley de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la violencia contempla por primera vez esta modalidad de acogimiento, y creemos que puede ser una modalidad muy interesante que se deberá de incluir en la cartera de forma permanente, no solo en estas cuatro comunidades autónomas, sino en el resto, porque lo que creemos es eso, es que exista una gran variedad y una cartera de modalidades de cuidado alternativo que se adapten al niño, no al revés, el niño a ella. Entonces, esa puede ser una más y que puede dar y aportamos respuesta a estos niños con estas características que hablábamos tan especiales.
¿Qué es lo que tiene que hacer, por tanto, una familia que cuente pues con las condiciones adecuadas, con ese momento vital del que hablabas, que es muy importante también saber medir las fuerzas, ¿no? Las energías para hacerse cargo de un niño o una niña en casa? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
Sí, les animamos a entrar en la página web que se ha habilitado para ello, que es casaconfamilia.com, o llamando al teléfono 900 05 51 15. Ahí encontrarán una formación información inicial de lo que es el acogimiento, de lo que es el proyecto, uh-huh. y un formulario donde les presentamos unas preguntas muy básicas. Y a partir de ahí nos pondremos en contacto con todas las personas, con todas las familias interesadas, y empezaremos ese proceso de dar a conocer lo que es el proyecto, de lo que es el acogimiento familiar, y siguiendo los pasos que siguen interesados al respecto.
Si todo va bien, si todo va bien, el proceso es ágil, es rápido, ¿cuánto tiempo se puede tardar en culminar una acogida?
Pues tenemos estandarizado un tiempo al respecto de lo que puede requerir, pero va más en base a las personas. Es decir, lo primero es informarse bien de lo que es el proyecto, informarse bien de lo que supone el acogimiento, y realmente toda la persona interesada, todas las familias interesadas, que realmente sientan que quieren formar parte de él, que lo entiendan perfectamente, y eso cada uno tiene su ritmo. Luego, es verdad que por parte de los técnicos de aldeas infantiles se hace una valoración exhaustiva de cuáles son sus motivaciones reales, de cuál es su historia de vida, de cuál es su situación vital en ese momento, para poder proponer a las familias a la administración. Nosotros hacemos la captación de familias, hacemos la valoración y se lo proponemos a la administración, que son quienes tienen competencias, o los menores del sistema de protección, quien validan esas familias para esos niños.
Uh-huh. Es decir, que en última instancia es la Comunidad de Madrid que tiene la tutela quien va a decidir si la idoneidad de esa familia. ¿Es conveniente que haya otros niños en la casa o esto da igual?
Nosotros estamos abiertos a cualquier modalidad y a cualquier forma de familia. Evidentemente, cuanto más enriquecedora, pues mejor, incluso porque pueden, ¿no?, contribuir al bienestar de estos niños y de esas necesidades que tienen.
Y las acogidas, ¿sabemos cuál es el tiempo máximo de estas acogidas para los niños o no?
Es muy relativo, es temporal. Cada situación y cada niño es una historia tan personal que depende. Y es verdad que estas medidas de protección son temporal, pero siempre van a depender de ese trabajo con la familia de origen, esa reparación de esas dificultades por las cuales ha sido retirado el niño. Y porque el objetivo, en definitiva, es ese, es la reintegración y que vuelvan con su familia de origen. Pero si eso puede producir, por las cuestiones que sean, por lo menos que tengan una buena relación y un buen entendimiento entre ambos.
¿Qué ocurre si este niño o niña en acogida cumple la mayoría de edad en una familia acogedora? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Puede la familia, aunque ya no esté en este, entiendo que sale de este sistema de tutela, puede seguir viviendo con esta familia, o es ya la decisión del mayor de edad? ¿Qué es lo que ocurre?
Pues mira, evidentemente nos encontramos casos que niños en el sistema de protección cumplen la mayoría de edad en cualquiera de las medidas. Aldeas Infantiles se caracteriza por tener un compromiso con la infancia que va más allá de la mayoría de edad, y nosotros tenemos recursos, tenemos proyectos específicos para esos niños, esos adolescentes que cumplen la mayoría de edad en el sistema de protección. Al igual que en esos proyectos, como el acogimiento residencial, para esta modalidad de acogimiento familiar también planteamos y ofrecemos esta alternativa. Habrá niños que cumplen la mayoría de edad que la familia acogedora quieran continuar, evidentemente, con él, con el acogimiento y el apoyo expreso de aldeas infantiles a nivel técnico, o que el joven que cumple la mayoría de edad pase a nuestros proyectos, pase a nuestros programas de autonomía y de seguimiento, por supuesto.
Pero va a haber siempre un apoyo a partir, no termina con la mayoría de edad,
termina,
el apoyo que les dais desde aldeas infantiles, porque es muy dura la realidad de los niños y niñas que, bueno, pues sus circunstancias vitales se encuentran desamparados, ¿no?, al cumplir la mayoría de edad. Esto no ocurre.
Claro, un niño cumple la mayoría de edad, pero eso no significa que se haya preparado para ser independiente, para asumir su vida de forma autónoma. Es decir, solo hay que pensar en la realidad de los jóvenes que cumplen la mayoría de edad en una familia normal. Es decir, no, la media de emancipación está en torno a los 26, 27 años. Y un joven que está en el sistema de protección, no es justo que por cumplir 18 ya tenga que ser autónomo y vivir independiente. Aldeas Infantiles, a través de nuestros proyectos, da continuidad a esa calidad de esos jóvenes hasta y durante todo el tiempo que necesiten y puedan ser autónomos e independientes de una forma real.
Aldeas Infantiles SOS, que es una organización que lleva mucho tiempo velando por el que estos niños y niñas que no pueden criarse, que no pueden crecer junto a sus progenitores, puedan hacerlo en las mejores condiciones. Con este proyecto novedoso, acoges más de aldeas infantiles SOS, niños y niñas que buscan familias y que necesitan, bueno, pues unos cuidados un poquito especiales por distintos motivos. David López, director territorial de Aldeas Infantiles SOS en Madrid, muchísimas gracias por contarlo y por el trabajo.
Muchas gracias a vosotros.
Would you take me and not look back? Good gracious, you're a heart attack. We were something like a movie. More of a show.
Spread roots wide in the back of my eyes,
and she never let it slow. I had my hand full of aces, ran her fingers down the back of my neck. I stepped back when she laid down that check. I was losing breath.
Con Clara Esteban.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! ¡Krypton! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. ¡Krypton! Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad. Consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. En el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
La iniciativa legislativa popular para la regularización de 500.000 personas migrantes está en su recta final antes de llegar al Congreso de los Diputados. Hemos hablado ya en varias ocasiones desde la puesta en marcha de la campaña Esenciales de este proceso, que sería el décimo en la democracia. 5 regularizaciones fueron llevadas a cabo por gobiernos del PP y otras 4 por gobiernos del PSOE. Con la que se está impulsando ahora, se pretende que 500.000 de personas que ya forman parte de la sociedad que son nuestros vecinos y vecinas que trabajan y enriquecen, puedan tener derechos. Edith Espinola es portavoz de Esenciales. Bienvenida, Edith.
Muchas gracias por el espacio. Para nosotras es importante estos medios de comunicación como tú, que dan cabida a todas las iniciativas como esta, que es súper importante y que atraviesa la vida de más de 500.000 personas que están en situación administrativa irregular en este momento en España.
¿Qué dice la iniciativa legislativa popular, Edith?
¿Qué dice? Que justamente eso, que existen personas que están fuera de todos los derechos fundamentales que tiene cualquier persona y que buscamos que estas personas que ya están aportando en la sociedad pasen a aportar con todos los derechos como cualquier ciudadano que transita en nuestro país.
Estas personas que ya están en su mayoría trabajando, están viviendo, están en muchos ámbitos de la sociedad y que llevan tiempo en España. Vamos, que estamos hablando de gente que lleva ya en algunos casos muchos años en España. Edith.
Sí, por sobre todo destacar, ¿verdad?, que uno partimos del hecho de que todas tenemos que tener derechos fundamentales. Y lo otro es también quizás mirar con una mirada un poquito más utilitarista el aporte económico que representa la regularización de las personas migrantes. Solamente hay un informe de Por Causa que habla que solamente una persona migrante al año estando aportando a la seguridad social implicaría unos 3.500 euros. Y si hablamos así en millones, estamos hablando casi de 700-900 millones de euros que entraría a las arcas del Estado justamente para las pensiones, ahora que desde el año que viene vamos a dar un aporte más nosotras para la hucha de pensiones.
Claro, Edith, porque con ese enfoque utilitarista, que no es ni muchísimo menos el prioritario en este proceso, porque hablamos de, sobre todo, principalmente de derechos humanos, estamos hablando de derechos humanos, no de economía, pero desde este enfoque utilitarista ahora estamos hablando de mucha gente que está en la economía sumergida contra su propia voluntad, es decir, cobrando en negro porque no tiene otro remedio, porque su situación administrativa es irregular. Si esto se regulariza, estamos hablando de muchísimos trabajadores que ya están en activo, pero que no están contribuyendo con impuestos.
Y por sobre todo también tener en cuenta, ahora que pasamos el día de la eliminación contra la violencia de las mujeres, el 60% son mujeres migrantes que están ya en este país y la mayoría de las mujeres que estamos trabajando, trabajamos en los puestos de servicios como trabajadoras del hogar, como jornaleras de ayuda a domicilio y que no podemos aportar a pesar de que tenemos el deseo de aportar y de que luchamos por querer aportar. Sobre todo con esto vamos a conseguir que se elimine la economía sumergida, que se elimine el abuso laboral y que se elimine la trata de personas.
Claro, esos abusos laborales de los que hemos hablado además en este programa en muchas ocasiones, la pasada semana, sin ir más lejos, en profundidad y con una perspectiva de género, porque la tiene, esos abusos laborales muchas veces se producen con total impunidad precisamente pues porque estamos hablando de personas muy vulnerables que tienen miedo de denunciar por estar en esta situación irregular.
Por estar en situación irregular y porque existe una cárcel que dice que tú, si estás sin papeles, entras en la cárcel y te pueden expulsar, por lo cual se frustra todos tus sueños de construir para mejorar tu vida y de la sociedad que habita a tu lado y en tu país también, porque hay que pensar que las personas migrantes no solamente estamos contribuyendo también aquí, sino también en nuestros países, lo que implica que la economía global también puede mejorar. Abarcando en esto de que los derechos humanos son para todas las personas y nosotras como ciudadanas españolas tenemos que construir este país de derechos humanos para todas y todos.
Como hemos dicho en la presentación y como hemos insistido en otras ocasiones, no es la primera vez, no sería la primera vez que se hiciera una regularización en España de este tipo, pero es que además en la Unión Europea se están haciendo, y en Estados Unidos también, se están haciendo muchas de estas regularizaciones con frecuencia. En todas las democracias es un mecanismo, un recurso muy habitual. Aquí en España sería la décima, o sea que no estamos hablando de un proceso novedoso o de un salto al vacío en ningún caso.
Y por sobre todo creo que también hay que tener en cuenta que esta iniciativa es una herramienta democrática que tiene el Estado español, donde nosotras los ciudadanos y ciudadanas estamos proponiendo una modificación en la ley, que en este caso sería la regularización de las personas migrantes, porque es beneficioso por todo lo que estábamos hablando, como derechos humanos, un aporte económico y porque vamos a eliminar todos estos abusos y esta trata de personas.
¿Por qué ahora mismo necesitamos esas 500.000 firmas para llevarlas al Congreso? Se están recopilando hasta el día 23 de diciembre. 22 de diciembre. Hasta ese día se pueden seguir aportando las firmas. En la página de Esenciales tenemos todos los puntos en los que se puede firmar, porque bueno, pues estas firmas lógicamente tienen que ir muy respaldadas. De hecho, ya habéis iniciado el proceso de verificación de todas ellas para que sean validadas. Por eso necesitáis más de esas 500.000, necesitáis 570.000. No sé cómo van ahora mismo los números, Edith, y por qué necesitáis esas 570.000.
A ver, durante todos estos meses que hemos estado trabajando para conseguir con las voluntarias y voluntarios las firmas, muchas de repente no están bien escritas o le falta un número, le falta una letra. Entonces, los fedatarios, que son personas autorizadas por la Junta Electoral, están controlando estas firmas. En este momento hay muchísimas, están en tránsito porque están llegando los pliegos al apartado que tenemos ahí apuntado en Esenciales, pero tenemos que verificar. Y entonces, para asegurar que realmente sean las 500.000, hemos dicho, vamos a pedir un poquito más, pues no sea que un 15%, un 10% no sean válidas. Entonces, por eso pedimos un poquito más para estar seguras de llegar a las 500.000 firmas.
Claro, se pueden invalidar porque falte algún dato, porque estén repetidas, porque una persona con toda su buena voluntad haya firmado dos veces lo mismo, o por muchos motivos, ¿no? Y podríamos quedarnos por debajo de las 500.000.
Sí, que sería. Nosotras creemos que eso no va a suceder porque realmente la ciudadanía se ha prestado, ha estado con nosotras en la calle. Entonces creemos que sí vamos a alcanzar más de 500.000 firmas.
El próximo 10 de diciembre tenéis una acción, bueno, pues un poquito es un momento de pisar el acelerador, para una acción de recogida de firmas en diferentes lugares, todo a la vez, para dar ese último impulso. Además, es la fecha del 10 de diciembre, pues es muy emblemática porque es el Día de los Derechos Humanos y habéis elegido esa fecha no por azar. ¿Cómo va a ser este día, esta jornada?
A ver, nosotras le llamamos la maratón final, la maratón de la regularización. Queremos que todas las personas que no han tenido la posibilidad de acercarse a un punto fijo o que no cuenta con un certificado digital, porque también se puede firmar en la página de Esenciales con certificado digital, puedan acercarse y conozcan a las voluntarias, que puedan hacer las preguntas, que de repente, ¿por qué se hace esto? Siempre los ciudadanos tienen, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque constantemente en la calle, cuando caminamos, nos dicen firma, 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 y tú no sabes qué es. Entonces, ponerte a explicar y que sepan que es para una buena causa, que ellas con su firma pueden aportar a los derechos humanos de todas las personas, creo que es súper importante. En este momento, cuando entras en esenciales.info, puedes ver todos los lugares donde vamos a estar con esta maratón, donde las vecinas y los vecinos salimos a la calle a recoger estas firmas, porque es el Día de los Derechos Humanos y todas colaboramos.
quienes no hayan firmado hasta el momento, recordamos, porque las firmas en ningún caso pueden estar duplicadas. En la página web de Esenciales van a poder ver en su ciudad, en su municipio, pues cuál es el punto de recogida de firmas más próximo, acercarse a él y contribuir a todo esto. Hay muchísimo trabajo ahora mismo, ¿no, Edith? Tenéis ahí muchísimo trabajo en Esenciales, ¿no?
Tenemos muchísimo trabajo porque, como te digo, estamos revisando uno a uno los pliegos, verificando que las firmas son válidas, recepcionando y haciendo esto de construir lo que va a ser la maratón, que esperamos que sea una fiesta de democracia, una fiesta donde todas nos involucramos, donde todas las y los compañeros y los vecinos, los amigos, sepan que esto se puede y que con su ayuda vamos a llegar a las 500.000 firmas para llevar al Congreso para que se debata y, por supuesto, se apruebe la iniciativa legislativa.
¿Cuántos son los plazos? ¿Cómo son los plazos más o menos que estimáis, Edith, para que llegue por fin la ILP al Congreso?
El Congreso tiene unos 6 meses para pronunciarse. Nosotras marcamos ese ritmo. Es cierto que hay otras iniciativas que le ha llevado otro tiempo que no se han tratado, pero tenemos un camino de incidencia política como regularización ya. Habíamos presentado ya la PNL en el 2020. Este 2021 seguimos insistiendo y este 2022 y 2023 vamos a seguir insistiendo. Por eso creamos la plataforma Esenciales, donde están otras entidades que son aliadas y que luchamos por un fin común, que es el de tener derechos para todas las personas que están en situación administrativa irregular.
Estamos hablando a lo mejor de la primavera. ¿En la primavera podremos tener noticias?
Nosotras tenemos la fe y la esperanza de que así va a ser.
Recordamos lo que tú estabas apuntando, que en Esenciales, detrás de Esenciales, de esta campaña, de esta plataforma, hay muchísimas organizaciones de toda España. ¿Cuántas más o menos, Edith?
A ver, como el grupo promotor de Esenciales mismo, estamos unas 6 entidades, ¿verdad? El Movimiento Regularización Ya, que es un movimiento de personas y colectivas antirracistas, está Alianza por la Solidaridad, está Fundación por Causa, está Fundación por la Ciudadanía Global, está Redes y está el Partido por un Mundo Más Justo. Y dentro de lo que es todo el movimiento, las alianzas y la gente que se ha apuntado para estar, hay muchísimas organizaciones, ONG, está la Iglesia Católica, están las iglesias evangélicas, las musulmanas, están los partidos políticos, está la ciudadanía de a pie, estamos hablando de casi 13.000 personas o entidades que se han sumado a esta iniciativa.
Y hablando de partidos políticos, las vibraciones, lo que os llega, porque en esa labor de incidencia política habréis tenido pues ya muchos contactos con todos los grupos políticos, es que esta iniciativa legislativa popular, una vez que pase el trámite de las firmas que llega al Congreso, ¿va a tener un respaldo parlamentario suficiente?
Eso es lo que estamos construyendo, haciendo el camino de incidencia política con todos estos partidos. Estamos en constante comunicación, diálogo e incidencia. No sé si sabrás que hay muchas mociones de apoyo en distintos ayuntamientos y esto nos ha ayudado también a calibrar la incidencia y el aporte que podrían dar estos partidos políticos hacia un voto válido de aprobación.
Pues Edith Espínola, portavoz de Esenciales, ojalá lleguéis bien holgados a ese objetivo y que todo el trámite siga adelante, porque estamos hablando de las vidas y de los derechos, humanos de más de 500.000 de personas migrantes en España que construyen esta sociedad y que, como decimos, vamos, que esto no es ningún experimento, que esto es es un instrumento democrático de toda la vida, así que vamos con ello. La acción el 10 de diciembre, esa recogida simultánea en muchos lugares de toda España de las firmas para darle ese último impulso a esta recogida de firmas para la iniciativa legislativa popular de la regularización de 500.000 personas migrantes en España. Muchísimas gracias, Edith.
Gracias a ti por el espacio y vamos por la regularización ya.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hey, lovely, trust me, I can be the only one who knows you're here sitting all alone. Late nights, open my eyes, you and I, let's talk until the sunrise, to your eyes lit up with the light. If I had the world to gain, I would throw it all.
Fronteras con Clara Esteban.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. Onda Madrid.
Decepcionantes resultados de la última cumbre del clima son una mala noticia para todas en general, pero especialmente para los y las jóvenes. En su mundo, es su mundo el que estamos hipotecando, pero no se las escucha. A cambio, se les carga de responsabilidad, de la responsabilidad de que cuando les llegue su turno arreglen los destrozos, si es que es posible. Playground y Osoigo Next han presentado el informe El futuro es clima, en el que se recogen, entre otras cosas, cómo la gran mayoría de la juventud española sufre ecoansiedad. María Caso es directora del Futuro es Ahora. María, bienvenida y gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Bien, muchas gracias, Clara, un placer.
¿Qué es El futuro es ahora? ¿Quiénes sois, María?
Pues somos un movimiento ciudadano que lo que busca es acercar la voz de las personas jóvenes a la toma de decisiones. Somos de alguna forma un puente entre las ya muchísimos movimientos sociales y organizaciones de personas jóvenes y las instituciones. De alguna forma venimos a fortalecer la democracia, a tomar la temperatura de la población, por un lado, ¿no? A través de macroencuestas como la que mencionabas sobre clima, donde hemos recogido la opinión de más de 9.000 jóvenes de España, pero también lo hacemos de manera territorial, como uno que acabamos de publicar en Euskadi. y queremos establecer además conversaciones más profundas. Por eso publicamos hace unos meses el primer podcast entre ministras y gente joven, ¿no? Para hablar de temas importantes, pero contando con las nuevas generaciones, que al final somos quienes vamos a asumir todas estas responsabilidades.
Estamos hablando de chicas y chicos, jóvenes, ¿de qué edades más o menos?
Bueno, nosotros recogemos opinión de todas las edades entre 16 y 30 años y vemos que la mayor parte de la movilización se encuentra entre los 20 y 25 años.
¿Cuál es la percepción de los resultados, una vez más, decepcionantes? Creo que este es un poco el adjetivo que sin duda se le puede poner a la COP27. ¿Cuál es la reflexión que os induce el ver qué es lo que se está haciendo o lo que no se está haciendo por este futuro en la emergencia climática?
Bueno, yo creo que, como tú bien decías, es decepcionante, ¿no? Yo creo que hay muchas COP, hay las COP que movilizan a la gente, hay COP de gente que se quiere manifestar y luego están las COP de donde se toman las decisiones, ¿no? Que son esas grandes fotos de hombres trajeados que gobiernan el mundo. Las COP suelen ser decepcionantes, además, y generan mucha expectación en los meses previos y luego la mitad se quedan en papel mojado. Además, estos son datos recogidos en el informe El futuro es clima. La mayor parte de la gente joven desconfía de estas cumbres, ¿no? Además, el 89% piensa que los jóvenes creemos que se planifica poco o nada. Entonces, cuando analizamos esta COP en concreto, que además se puede analizar desde muchos puntos de vista, porque yo creo que es, bueno, nos tiene que hacer reflexionar tanto el lugar donde se realiza como los patrocinadores, uh-huh. como el hecho de que muchas veces se llega a convertir casi en una feria, pero también, por supuesto, por las conclusiones y por lo que se deja de concluir, ¿no? Lo que se deja de lado y de lo que no se habla, como puede ser de ese compromiso con el ya parece imposible un grado y medio, ¿no? De temperatura de calentamiento global. Así que por nuestra parte seguiremos siempre impulsando mayores compromisos, pero es verdad que es inevitable que pensemos que hay una decepción importante tras esa movilización que luego no se responde en compromisos.
Hay una diferencia, hay una grieta generacional entre la generación vuestra, esta franja de edad de la que me estabas hablando, y las personas que pertenecemos a generaciones que somos más mayores. Estamos hablando de una cuestión generacional, esta preocupación y esta ecoansiedad, que ahora describiremos en qué consiste. ¿Es algo que percibimos de una forma totalmente distinta una generación más mayor que la vuestra?
Sí, yo creo que por supuesto que hay gente más mayor que está también preocupada, pero los datos son contundentes. Hay 20 puntos de diferencia entre la media de la gente joven, que es prácticamente el 100% de la población, y la media de preocupación de la gente de edades más adultas, ¿no? Y además esto tiene mucho que ver también con el propio relato que se nos ha instaurado, que es que somos nosotros y nosotras las que dentro de unos años vamos a tener que asumir esa responsabilidad, cuando en realidad ni la hemos generado ni es verdad que vayamos a poder hacerlo en esos momentos posteriores. Tenemos que asumir la responsabilidad ahora y lo tenemos que hacer de manera intergeneracional, porque quienes toman las decisiones ahora, bueno, a pesar de que nosotros nos encantaría poder estar tomándolas, pero quienes las toman son las empresas, son los medios, son las instituciones, los gobiernos, y ahí no estamos representados. Por lo tanto, esa percepción diferente, por supuesto, está presente y nosotros deseamos que alcance al resto de la población para que con esa fuerza podamos exigir unos compromisos mayores.
Estamos hablando que, según vuestros datos, la preocupación por la emergencia climática es 20 puntos superior al resto de la población en vuestra generación. Es una diferencia muy, muy patente. No decimos, claro, que la gente más mayor esté totalmente despreocupada, hay gente muy comprometida. Esperamos también que la haya. Pero evidentemente escuchamos mucho esto, este argumento, María. Nosotros lo estamos haciendo fatal, esta complacencia, ¿no? Pero la generación que viene es mucho más inteligente y además, como es su problema, lo solucionarán. ¿Esto qué peso tiene en vuestra generación?
Bueno, yo creo que esto contribuye a ese pesimismo, ¿no? O sea, la situación es la que es. Hay una emergencia climática sin precedentes que además va a afectar más a quien menos tiene, que va a afectar más a quien está en la ciudad, a la generación más joven, y el pesimismo viene precisamente de no sentir que se toman decisiones ahora, de no sentir que se toman decisiones de largo plazo, de no sentir que hay consenso en torno a esta cuestión, porque uno de los datos, o sea, para tener un compromiso de un 94% de la población joven con luchas más ambiciosas contra el cambio climático quiere decir que es algo transversal, que no entiende ideologías, ¿no? Y muchas veces no entendemos nosotros que se haga, bueno, que se hagan banderas partidistas de una lucha en la que estamos todos. Y además, yo creo que si hay una lucha en la que la gobernanza ciudadana es importante, es esta, porque el planeta es uno, la atmósfera es común y aquí no hay ni fronteras ni clases sociales. Es decir, debemos ser todos y todas las ciudadanas, porque a pesar de que sí que afecta diferente, evidentemente, a quien menos tiene, es más importante que nunca que seamos la gran mayoría, y sentimos muchas veces que esa gran mayoría no es la que está tomando decisiones.
Esto es un dato que también diferencia por generaciones, porque esa transversalidad de la que hablas y que es muy interesante de destacar, que habéis constatado en vuestro estudio, habla de que no es una cuestión que preocupe al espectro político de jóvenes entre el centro hacia la izquierda, sino que es a todos y todas a quienes preocupa globalmente este problema, la emergencia climática, algo que seguramente, no lo sé porque no tengo los datos, pero intuyo que no ocurre en generaciones más mayores.
Efectivamente, yo creo que esto es muy importante, sobre todo en el año en el que vamos a entrar, ¿no? El año electoral. Yo creo que la gente joven tiene un grito claro, que es: esto no puede ser una moneda de cambio, da igual quién gobierne, esta debe ser una prioridad. Y por eso una de las exigencias tanto de la Asamblea Ciudadana para el Clima, con sus más de 170 reclamaciones, como nuestra, es que haya un pacto de Estado por el clima. Esta es una cuestión transversal, se exige ese consenso, y he de decir que en el Congreso de los Diputados, cuando nosotros presentamos el informe delante del presidente de la comisión y de los portavoces de los grupos parlamentarios, excepto un grupo parlamentario, todos los demás se comprometieron con la hoja de ruta del clima, que al final es la hoja de ruta de la juventud, es una y la misma cosa.
¿Qué es la ecoansiedad, María? Descríbeme esto, que a lo mejor hay mucha gente que piensa que es un neologismo sin sentido, pero que me temo que va a ser algo que vamos a escuchar mucho en estos tiempos, en un futuro próximo, y que nos vamos a tomar muy en serio en breve.
Nos lo tenemos que tomar en serio, eso sin lugar a dudas, porque es una cuestión de salud y es una cuestión de supervivencia, ¿no? La ecoansiedad es la traslación física, psicológica, de un estado anímico malo, pesimista, por la situación climática, no solo por lo que ya vivimos, porque ya vivimos con consecuencias. Yo creo que este verano ha sido contundente, pero también, y también lo viven en otras partes del mundo, ¿no? Pero también por lo que vamos a vivir en los próximos años. Y ese pesimismo, además, unido a una inacción actual, porque todos los estudios nos dicen que estamos tocando los puntos de no retorno, y al no haber acción climática suficiente, esos puntos de no retorno nos abocan a tener peor futuro, a vivir peor que nuestros padres, ¿no? Esto lo piensa el 84% de la población. El 94% pensamos que esta crisis nos va a afectar de manera personal. Entonces, que algo que prácticamente todos tengamos claro que nos va a afectar en nuestra vida personal y no se tomen medidas, es lo que genera esa diferencia, ¿no? Sobre todo porque nosotros ponemos sobre la mesa propuestas. Somos movimientos sociales, generaciones que hemos pasado de la protesta, que por supuesto existe y que muchas veces sirve para poner movimientos en agenda, a la propuesta. Y lo que esperamos es que se recojan esas propuestas y se comprometan, ¿no? Porque los datos son alarmantes. Si quieres los comentamos, ¿no? 4 de cada 5 lo hemos sufrido alguna vez, 4 de cada 5. Es decir, que es muy, muy, muy más que probable que cualquier persona joven con la que nos encontremos haya sufrido esa ecoansiedad, que a lo mejor no identifican con este nombre, pero que conocen por una preocupación existente, ¿no?
Que es una, a fin de cuentas, María, estamos hablando de un sentimiento de que no merece la pena, de que no hay futuro, de que el futuro va a ser muy duro. Y que no hay una salida, ¿no? Que no hay nada que podamos hacer.
Claro, y eso también lleva a un negacionismo, ¿no? Lleva a inacción. Y yo creo que es muy importante que asumamos que si de verdad queremos un futuro sin inundaciones, sin muertes, porque ahora mismo ya se producen muertes, movilizaciones humanas por razones climáticas, inundaciones, es importante que asumamos la acción. Y para eso es muy, siempre hablamos de eco-optimismo, ¿no? Eco-esperanza, y no solo eco-ansiedad, que es una realidad que hay que asumir, ¿no? Se habla mucho de salud mental, pero hay que ir a la raíz de los problemas, pero también para poder tener eco-esperanza tenemos que dibujar un futuro alternativo.
Desde El Futuro Es Ahora hacéis estudios de este tipo. ¿Cuáles son vuestras actividades habituales? También la incidencia política, tratar de trasladar, bueno, pues todas estas preocupaciones a quienes tienen que tomar las decisiones en última instancia. ¿Cuáles son vuestras actividades habituales en El Futuro Es Ahora?
nosotros lo que generamos son espacios de discusión, tanto masivos, porque creemos que debe opinar de esto toda la ciudadanía y a la vez contribuir a que la ciudadanía esté informada, y por eso estas macroencuestas, ¿no?, que estamos publicando de manera periódica, pero también generamos espacios de conversación más cercanos, donde se facilita formación, información a los miembros. Creemos en una democracia abierta, en una democracia donde cualquier ciudadano tenga la información necesaria para poder tomar decisiones, sino que ésta esté alejada de los centros, de las instituciones, ¿no?, que yo creo que sí que son cambios que estamos viendo últimamente. Trabajamos para estar en los distintos foros, ¿no? Una de las cosas que hacemos diariamente es estar en foros, estar en debates, estar en discusiones, tener el punto de vista de la gente joven, que muchas veces además es un punto de vista diverso, que no tiene una única voz, que somos muchas personas aquí. Trabajamos para crear redes, para sumar a más voces y, para crear grupos donde la ciudadanía se empodere, porque es muy importante la participación. Yo creo que la democracia muchas veces, y más en estos momentos, ¿no?, donde tenemos un poder judicial que podría ser más independiente, unos medios de comunicación que también podrían ser más imparciales, yo creo que la parte de participación ciudadana es más importante que nunca para que la democracia esté fortalecida y para que una democracia fuerte pueda hacer frente a la crisis climática. Estoy convencida de que solo la democracia va a poder hacer frente a esta emergencia, y sin participación no hay democracia, ¿no? Entonces tenemos que ir generando estos movimientos, lo hacemos tanto a nivel nacional como a nivel regional y local, y por supuesto también europeo y global.
Y vuestros ámbitos de preocupación no se ciñen solamente a la emergencia climática, que en esta macroencuesta de la que hoy hemos comentado solo este aspecto, pues también hay reflejados muchos datos relativos a otras preocupaciones de la gente joven, como puede ser el empleo, como puede ser otras muchas cuestiones, María.
Sí, efectivamente. De hecho, lo que hacemos es una encuesta transversal al año que muestra cuáles son las principales preocupaciones de los jóvenes. De hecho, la del año pasado mostraba que efectivamente empleo, vivienda, los problemas de desigualdad, la crisis climática, la sanidad, son algunos de los principales, pero luego adaptamos y hacemos encuestas más temáticas y también regionales, porque hay muchas competencias y el ciudadano no lo sabe, que son regionales y que dependen de su comunidad autónoma, y por eso preguntamos también de manera más específica para entender mejor esos datos.
Pues con información podemos pasar a la acción, sin lugar a dudas. El futuro es ahora. Esta organización abierta a la ciudadanía, que hoy pues nos ha servido estos datos que nos llevan a la reflexión, la ecoansiedad que sufren, y hay que tomarla muy en serio, los y las jóvenes de nuestro país, porque las generaciones a las que nos toca actuar no actuamos en la emergencia climática. María Caso, directora del Futuro es Ahora, muchísimas gracias.
Gracias, Clara. A vosotros. Are you caught in self-reflection? We're fighting the intentions to follow what is told. Are you afraid of living life in bold? How else you plan on emphasizing what they wrote? And so I don't want to stay here. I want to be in your arms by the sea, studying your freckles curiously, focused on your eyes so delicately. I just want to stay outside till 6 a.m. even though
soy Upe Sanjil, presidenta de FGTBI+. El pasado 18 de noviembre entregamos nuestros premios Plumas y Láticos, que se entregan a personas y personalidades que han destacado por defender los derechos LGTBI. Entre las premiadas podemos hablar de Óscar Hernández Campano, escritor, y que ha hecho un activismo en favor de las personas LGTBI+, con discapacidad, y su lucha constante en favor de los derechos humanos. Rocío Sáiz, cantante lesbiana, que formó parte del grupo de las Chiles y que promueve la diversidad y la visibilidad de las mujeres en las compañías musicales. También entregamos una pluma a Chelo García Cortés, periodista, bisexual, y que hace visibilidad de su bisexualidad en espacios tan mediáticos como Sálvame o en otros programas de televisión. Lola Rodríguez, modelo y actriz, mujer trans, que ha contribuido a la visibilidad de este colectivo a través de su participación en series como La Venena o en un documental llamado Ella. También dimos una pluma a Juan Andrés Teno por su trabajo incansable por el reconocimiento de la diversidad familiar, en especial de las familias homoparentales. Asimismo, también celebramos a Miguel Ángel Sánchez con una pluma, activista en favor de los derechos LGTBI y que fue fundador y primer presidente de la Fundación Triángulo, presidente de COGAN y de FIRGTBI+.
Some days I'm lonely and some days I'm not.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Javier López. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Not a lot. How do you? How do you make a home? What to do? 'Cause I never stay too.